Doña Cristina Morató, muy buenos días.
Aquí estamos.
La leona.
Ya dispuestas a arrancar.
Me encanta porque ya la tengo identificada con tu persona, como además tienes el pelo así rubio y fragante y después tienes cara redonda de leona, te va muy bien.
Sí, yo soy muy leona. Si hubieras puesto un gato, ¿sabes? No hubiera cuadrado nada con mi personalidad.
Estoy de acuerdo. Me encantan estas dos mujeres porque los sábados está la Lomana, que es una tigresa, y los domingos está la Morató, que es una leona. Bueno, pues hoy vamos a recordar los inicios de esa estrella infantil, que mucha gente no lo sabe, de la Metro Golden Mayer, que fue Elizabeth Taylor. Debutó en la gran pantalla, atención, con solo 10 años, y a los 12 ya contaba con miles de fans y admiradores. Y Cristina Morató, autora de Diosas de Hollywood, pues la conoce muy bien. Parece que en este sentido hay muchas diferencias con Ava Gardner o con Rita Hayworth, ¿verdad?
Pues sí, es muy curioso porque, claro, Elizabeth Taylor, para empezar, mucha gente quizá no sepa que ella en realidad nace en Londres, ¿no? Ella nació en Inglaterra, pero cuando ya en Europa sonaban los tambores de guerra, se encaminaba a la Segunda Guerra Mundial, la familia que vivía en Londres se trasladan todos pues a la soleada California, se instalan en Los Ángeles, y entonces es muy curioso porque durante la travesía en el transatlántico que les llevó a Nueva York, esto lo contaba Lister, Taylor, no sé si es parte de la leyenda también, ella tenía 7 años, en el barco proyectaron la película La Princesita, protagonizada por la niña prodigio del momento, Shirley Temple, y parece ser que Elizabeth le dijo con esa vocecita que tenía y que luego vamos a oír, mami, yo también quiero ser una actriz como Shirley Temple, esto a los 7 años.
Angelica.
O sea que la niña ya...
Sí, sí, a veces sí, sí. A los 7 años se ve la vocación, ¿eh?
Quería ser Shirley Temple.
Y así empezó con esta vocación, pero llegó a conseguir un contrato con el Estudio Universal.
Sí, el primer contrato, bueno, ya instalados en Los Ángeles, imagínate su madre, todo hay que decirlo, ella era hija de Sarah Taylor, que era una actriz fracasada de cine, una mujer muy posesiva, muy ambiciosa, que además vivió, bueno, el éxito de su hija, a través de ella, ¿no? El éxito que ella hubiera querido tener lo vivió a través de su hija. Entonces, bueno, se instalan en Los Ángeles y su madre le apunta a clases de baile, de canto, cantaba muy mal, no le gustaba demasiado cantar, pero bueno, la hacía además actuar delante de los invitados en su casa, algo que ella odiaba, y también la llevó a clases, imagínate, de buenos modales, ¿no? Para darle un poquito un aire aristocrático. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que, claro, le dieron su primer papelito. Ella lo consiguió, pues porque la señora Sarah Taylor era muy perseverante, un primer papelito en los Estudios Universal, pero su presencia pasó desapercibida. La niña tenía 9 años y además era una niña que no gustaba mucho a los productores porque no tenía nada que ver con Shirley Temple. Ella no cantaba, no bailaba claqué como la estrella de los Ricitos Dorados, y además tenía un rostro que, si veis las fotografías, pues un productor llegó a decir: no parece una niña, parece una enana. Tenía el rostro. Sí. Es que es así, o sea, mira las fotografías, yo en el libro tengo fotografías, ves fotografías de ella con 3 y 4 años y es el rostro de una mujer madura, no parecía una niña. Así que le hicieron una prueba, la Universal, bueno, le hizo un contrato de 6 meses, hizo una película, nada, donde pasó sin pena ni gloria, y curiosamente, después de esta película, Universal le anula el contrato. Imagínate además lo que supuso anular el contrato a esa futura Elizabeth Taylor. O sea, la Universal reconoció toda su vida que fue la decisión, una de las decisiones peores que se había tomado en la industria del cine, porque, bueno, mira lo que llegó a hacer Elizabeth Taylor, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, sufrió un gran disgusto la pequeña Elizabeth, pero su madre desde luego no iba a tirar la toalla, y entonces se enteró que en la Metro Golden Mayer estaban buscando, siempre además era el papel en el que la encasillaron de niña, buscaban a una niña adorable con acento británico para actuar en una película de aventuras junto a la famosa perra Lassie, bueno, el perro más famoso de la historia del cine.
Sí, con el que se hizo después una serie.
Claro, entonces la película era La cadena invisible, el protagonista masculino, que estaba también maravilloso, el actor inglés de 14 años, Roddy McDowall, que además se convertiría en uno de los mejores amigos y confidentes de Elizabeth, uh-huh. Y entonces, bueno, finalmente, cuando Sara lleva a su hijita, toda muy bien vestida, con un sombrerito a juego, toda de terciopelo y zapatitos de charol a la prueba, el director directamente la vio y dijo que no había prueba, que la niña había improvisado muy bien y que físicamente encajaba a la perfección, ¿no? Entonces Elizabeth, con 10 años, firma su primer contrato, esta vez con la Metro Golden Mayer. Iba a cobrar, Cristina, $100 semanales, ¿vale?
Fíjate qué poco.
Sí, qué poco, ¿eh? Pero piensa que el perro Lassie, la perra, cobraba el doble. Y además su nombre iba muchísimo más grande en los créditos. Tú ves las películas de Lassie y el primer nombre que sale es Lassie. Y después salen Mickey Rooney, ¿sabes?
Fíjate que yo vi estas películas de pequeña, las de Lassie, uh-huh. y nunca supe que Elizabeth Taylor estaba en ellas, y las he visto.
Hombre, y además no solo la vas a ver, la vas a oír, porque como Jesús me consigue estas joyitas, vamos a escuchar, por favor, a esta Elizabeth Taylor a los 9 años, la primera vez que se la escuchó en una película, en La cadena invisible, donde está hablando muy compungida con Roddy McDowall, porque está muy preocupada por el futuro de Lassie.
I hope you won't worry too much about Lassie. I'll take care of her. Really, I will. I'll take care of her for you. So you won't have to worry any at all.
There's nothing much you can do. These fine kennels and a special man in order to take care of her.
But there must be
something. ¿Qué me dices?
I can do.
¿Qué me dices?
¡Qué rica!
9 años.
9 años tenía. ¡Qué rica!
¿Has visto cómo habla con esta vocecita?
Sí, pero en este caso me gusta, porque es que es una niña.
Sí, hubo que educarla, obviamente, y no tiene nada que ver con la voz de la gata sobre tejado de zinc o gigante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a partir de este momento, bueno, después de esta aparición suya, ya como coprotagonista, pues nos encontramos que fue un éxito, ¿no?, la película. Y entonces su madre, que era una señora pues sumamente ambiciosa, como te he dicho, Sarah Taylor, entonces ya decidió dedicar todos sus esfuerzos y atenciones a su hijita. Eran inseparables, o sea, iba con ella a las pruebas de vestuario, de maquillaje, la acompañaba a las clases de interpretación, vamos, que era su sombra. Entonces fue muy curioso porque, cuenta la anécdota que durante los rodajes de las películas, en esta etapa infantil de Elizabeth, la mamá, la señora Taylor, se situaba, Cristina, detrás de la silla del director, y le hacía indicaciones con las manos a la niña y le decía... ¿Cómo debía sonreír? ¿Cómo debía
agobio?
Era la pesadilla de los directores. O sea, la odiaban, ¿sabes? Pero bueno, la película fue otro éxito de taquilla. Esta vez fue un éxito serio y ya mundial. Y entonces la Metro le ofrece a esta niña de 7, 8 años, de 9 años, le ofrece un contrato de 7 años, que ya eran palabras mayores. Y es muy curioso porque en este contrato se designaba su madre, imagínate la pobre ya lo que le tocó, a la señora Sarah Taylor era la tutora y dama de compañía legal de la niña, ¿eh? Entonces a la madre la pagaban $100 semanales por sus servicios
también,
como tutora.
Fíjate.
Sí, que se descontaban del salario de la pequeña, o sea que vamos, fue un negocio redondo, ¿no? Y para la señora Taylor, pues un sueño, porque ella, imagínate, una actriz que le hubiera gustado triunfar en Hollywood, de repente entrar en esta fábrica de los sueños de la mano de su pequeña y codearse con las grandes estrellas de Hollywood, ¿no?
Madre mía, esto también es luego para analizar psiquiátricamente a Elizabeth Taylor, porque es que cuántas veces estos padres sofocantes pues influyen de una manera determinante y no siempre positiva, ¿no?, en la carrera de los hijos.
Fue tremendo porque además, claro, cuando una niña entraba en lo que era el Star System, que también las niñas entraban en el Star System, el departamento de publicidad encargado de crear la imagen de sus estrellas, pues puso toda su maquinaria en marcha para dar a conocer a esta recién llegada, nadie sabía quién era, Elizabeth Taylor. Y entonces ves, te encuentras a esta señora, Sarah Taylor, muy fantasiosa, muy mentirosa también, que se inventa el aristocrático pasado de su hija en Inglaterra. Sí, sí, ella en su casa de Los Ángeles invitaba a tomar el té a las grandes columnistas y temidas columnistas del momento, a Hedda Hopper y Luella Parsons, y se inventaba, por ejemplo, que normalmente cuando vivían en Inglaterra eran invitados a palacio, al Palacio de Buckingham, donde tomaban el té con las princesas, que su hija había ido a clases de ballet con la princesa Margarita. Bueno, todo se lo inventó, pero así fue creando una imagen de Elizabeth Taylor como preciosa y distinguida inglesita. Era un poquito lo que la madre quería, ¿sabes?
O sea, que tú miras... Madre mía de mi vida, qué locura.
Madre posesiva y bastante fabuladora, ¿no? Pero la verdad es que la película que finalmente, y todos recordamos, que le daría fama internacional en la etapa infantil, fue Fuego de Juventud, donde ella interpreta, la verdad maravillosa, a Velvet Brown, esa jovencita inglesa, bueno, que adiestra un caballo, que se hace pasar por jockey para ganar una carrera. La verdad es que estaba maravillosa. Consiguió el papel también porque su madre insistió, porque los directores cuando la vieron pensaron que era una niña pues demasiado bajita y demasiado joven para el papel de adolescente. Y entonces madre, imagínate cómo era la madre, le dijo al director, deme 3 meses que mi hija dará un cambio rotundo, ¿no?
No puede ser.
Sí, la madre quería que su hija fuera Velvet, que de hecho Velvet fue el papel que la catapultó a la fama, ¿no? Entonces, pues bueno, desaparecieron 3 meses y en este tiempo, pues Sarah Taylor le sometió a su hija a un estricto programa de ejercicios, dietas, la apuntó a clases de equitación y cuando meses después, es muy buena la anécdota, ¿no? Cuando meses después regresó al despacho del productor, bueno, este se quedó mudo, porque vio de repente que aquella niña, ¿no?, que realmente era una niña, se había convertido en una preciosa mujercita, según él.
¡Por Dios!
Sí, y como su compañero, lo de la corta estatura no importaba mucho, Cristina, porque el compañero iba a ser Mickey Rooney, que medía 1.5 metros.
Así que era prácticamente acondroplásico.
Exacto. Que no pasaba nada, hicieron esta película que realmente fue, fue una película que ella además dijo que era el mejor papel que había hecho en su vida, ¿no? El problema es que la relación con la madre fue a medida que tenía cada vez más fama Elizabeth Taylor, su relación con su madre fue cada vez más conflictiva, era una mujer súper controladora. Ella además con el tiempo detestó el haber sido como una especie de niña prodigio. Llegó a decir que...
Sí, frecuentemente se da esto, sí, sí.
Sí, como Judy Garland, ¿no?, que llegó a decir, pues me han robado la infancia.
Como Marisol.
Sí, y como Marisol, porque con 7 años no tenía tiempo para jugar. Creció en la Metro Goldwyn Mayer, en los estudios que tenían su propia escuela. Creció aislada del mundo, no tenía amigos, apenas pues eso, Mickey Rooney, Roddy McDowall fueron sus únicos amigos. Y siempre se sintió explotada por la Metro y odiaba muchísimo al señor Louis B. Mayer, porque llegó a decir en una ocasión, no puedo ir ni sola al baño porque me tienen controlada hasta en los aseos. O sea,
fíjate,
mira
que luego ella tuvo incluso, me estabas comentando este tema del régimen y del control alimenticio de la madre, problemas terribles de peso toda la vida que probablemente estaban vinculados con esta forma tan extraña de relacionarse con las disciplinas.
Y lo que ocurrió fue que, claro, ella a los 18 años ya no soportaba la presencia de su madre, no soportaba tampoco el control de la Metro Golden Mayer y para escapar, ¿qué hizo? Pues bueno, hizo algo de lo que se arrepentiría toda su vida, pero que lo hablaremos ya en otro capítulo, que es que se casa con este apuesto que parece un príncipe, ¿no? Apuesto, que es, y un estupendo partido, Nicky Hilton, ¿no?, que fue su primer marido, heredero del imperio de los hoteles de lujo, un joven, bueno, una apariencia encantadora, ¿no?, 23 años, ella estaba como loca por casarse con él, pero su matrimonio fue un infierno, o sea, debido a la bebida y a los malos tratos, ¿no? Así que dejó, de alguna manera, se escapó del control de su madre, pero cayó en las garras de un hombre pues alcohólico, adicto a las drogas y que la maltrató. Pero madre, eso ya daría madre, para otro capítulo.
Y sí, la reflexión de que es uno de los pocos casos de la historia del cine donde una estrella infantil y adolescente es perfectamente asimilada después y aceptada por la gente cuando pasa de niña a mujer, ¿no?
Sí, este es un caso excepcional porque muchas se quedaron en la etapa infantil, no dieron el paso y en cambio a los 17 años, que ahí sí que estaba guapa y la verdad estaba en todo su esplendor, Elizabeth Taylor que por cierto ya cobraba $2,000 a la semana, ¿eh? $2,000
ya había subido en el sueldo.
De 1949 era un sueldazo. Era la niña mimada de la metro, pero ella además se quejaba, claro, ella se quejaba a todo el mundo de que el estudio no la tomaba en serio. Y entonces, bueno, llegó el director, maravilloso director George Stevens, que iba a cambiar para siempre su suerte porque le ofreció protagonizar ese papelón para la Paramount, la película Un lugar en el sol, junto al actor del momento, maravilloso actor Montgomery Clift. Y bueno, esta vez hizo un papel increíble, este papel de Angela Vickers, ¿no? Una joven, siempre hacía papeles de niña bien, ¿no? Una joven de la alta sociedad, muy mimada y caprichosa, ¿no? Que se siente atraída por un joven advenedizo y sin futuro que es Montgomery Clift. Bueno, una amistad que bueno, se fraguó en este rodaje. Serían siempre amigos hasta la muerte de Monty. El actor la llamaba Bessie Mae, ¿no? Le ayudó muchísimo, además, y le dio la seguridad que necesitaba para este papel. Bueno, ensayaban juntos, se las veía a todas horas. Había mucha química entre ellos, hasta tal punto que Elizabeth llegó a confesar que creía haberse enamorado del actor, ¿no? Pero Monty era homosexual, nunca la correspondió, y lo que hubo entre ellos fue una gran amistad, ¿no?
Pues esta es la fascinante historia de la infancia y adolescencia de Elizabeth Taylor, que yo desconocía, la verdad, y recordar que esta y otras historias las podéis leer en el libro Diosas de Hollywood, que publica Plaza y Janés y que está en el mercado, que es de nuestra querida Cristina Morató. Leona, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ti, Leona de la radio, porque creo que tú también lo eres, ¿eh, guapa?
Nos vamos del cine a la música.
Un beso. Pa 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 p